A ver, buenos días. Oye, ahora sí me escuchan.
Te escuchamos. Loud and
Ah,
clear.
qué bien. Buenos días, perdón por la pifia de la entrada. Pero nada, ya estamos aquí. Son las 6:37 minutos. Estamos con ustedes, Andrés Ulibrujo, Frank Olivares. En un ratito, bueno, vamos a ver en qué está el capirotecho hoy, pero después está Carlos Almanzar con el doctor Ricardo Pérez Pandelo. Hoy es martes tecnológico y tenemos a Arturo López Valerio. Además de que estamos con ustedes, Alfredo Benítez, Carlotti Peralta y por los Fields, en apoyo a la producción del programa, está Alan Bourdieu. Buenos días.
Buenos días, reiterados los buenos días. Lamentando mucho que cuando uno se va a despertar es que comienza la lluvia como agradable, así, que uno quiere arroparse. Aquí Benítez llegó molesto por eso. Debió ser más temprano
Claro,
la lluvia. Pero
en lo que es mi área, amaneció lloviendo. Para mí amaneció lloviendo porque cada vez que me desperté estaba lloviendo.
aquí calmó un poquito, ahora parece que está como por lloviznar un poco, pero estamos contentos de estar con todos ustedes. Buenos días.
Así es.
Buenos días. Yo no sé si llovió en la madrugada. Yo no lo sentí. A lo mejor tenía más sueño de la cuenta. Pero sí, a las 4 y 16 exactamente comenzó un aguacero. Un aguacero. Bueno, que yo dije, bueno, como que están preparando las condiciones para transmitir desde casa. Pero bueno, duró poco.
Bueno,
Sí.
así nos pasa. Ya el susto que me di yo cuando dije, ay, ¿y por qué no me oigo? La tarde entera con este asunto ayer acá, buscándole la vuelta para no irse uno como una.
Dentro de una lata.
Exacto, ya hoy no me oigo dentro de la lata, ¿verdad que no?
No, se oye muy bien.
Ok, bueno, para.
Déjalo ahí, no lo mueva de
No, 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 no les voy a
ahí.
poner la mano. No, pero ya sé por dónde es para no volver a pifiar si me toca otro día por acá. Tengo que llevar a hacer una diligencia temprano y entonces me quedé por acá. Pero nada.
Me recordó a Freddy con lo de la lata.
Ajá.
Me recordó a Freddy, dije, un cocinero chino, experto en que lo que él hacía era sopa de lata. Dice, pero sí, usted chef, dije, va a ser sopa de lata, no hay que ser chef. Sí, pero son una lata grande, una lata que anda ahí.
La mamá de
La mamá del
los
latón. De
latoncitos.
los latones. Bueno,
Qué fuerte.
nada, agua y según meteorología, uno de sus meteorólogos, vamos a tenerla, sobre todo en esta área, en el área costera del Caribe, hasta el mediodía. De todas maneras, se recomienda a la gente, ¿verdad? Aquí en toda esta zona que sí, que salga con su paraguas y que salga también con paciencia. Va a haber que multiplicar a paciencia por mucho, ¿verdad? Pero sí, hay que andar con cuidado, por todas las razones ya consabidas. Y bueno, vamos a ver también cómo sigue el país en relación a algunas de las cuestiones. Algo que ayer se activó fueron las quejas de damnificados y semi damnificados y vecinos de damnificados de la explosión de San Cristóbal, que han estado expresando que se sienten abandonados, no ven a las autoridades por ningún lado, cuando recién acaba de iniciarse el match ya en la justicia ante los tribunales del país, del Ayuntamiento de San Cristóbal, con respecto a la empresa, a la principal empresa de plásticos que ha sido sindicada como la responsable o el lugar donde se inició, ¿verdad? donde detonó esta explosión, que, bueno, alguien decía, ya van 39 muertos, no sé. Pensé que eran como 34 o algo así, pero, bueno, como se sabe que también hay una... alrededor de 50 personas que estaban heridas, tenían problemas, o había restos que algunos estaban tan calcinados que no había certeza de que fueran personas. Entonces están bajo investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y esto hasta que no se confirma por ese organismo, que es el experto, es el indicado para certificar el ADN, si es de una persona, incluso como se han tomado muestras de familiares y de las personas que han estado reclamando a familiares desaparecidos desde el momento de la explosión, bueno, pues a veces se puede precisar hasta de quién es, de qué persona se trata, en esa comparación con las muestras de ADN que han aportado los familiares reclamantes de desaparecidos. Bueno, es decir que tenemos en ese caso de San Cristóbal y de esa explosión dos vertientes que ocupan las noticias: la parte jurídica, que recién se inicia, luego del informe, pues ya el departamento legal de la alcaldía de San Cristóbal ha procedido a someter, a querellarse directamente contra la empresa Vidal Plast y contra sus principales ejecutivos, una familia, por cierto, son la misma familia, los tres principales ejecutivos, socios de la empresa, la misma razón social, es decir, la misma empresa ha sido suspendida también ante el organismo correspondiente. Imagino que en este caso es la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, que dicho sea de paso es una de las primeras históricamente en el país. Y bueno, por ese lado está la acusación, la imputación a esas personas de la responsabilidad de la explosión, también con dos vertientes. Primero, por estar ocupando un local en desalojo desde hacía 6 meses atrás. Y en segundo lugar, por estar manejando, parece que inadecuadamente, sin la ventilación adecuada, materiales con alto potencial explosivo. Entonces, ese es el principal, los dos principales blancos de imputación del ayuntamiento de San Cristóbal a los ejecutivos de esta empresa. Y por el otro lado está la situación de las familias, ¿verdad? Que muchos de ellos, bueno, pues señalan de manera angustiosa, como es muy fácil de entender, que muchos de ellos todavía no saben, a 20 días no saben realmente qué ha pasado con sus familiares, no le han dado reportes, no le han dado información, no le han dado seguimiento, parece que en la asistencia humanitaria con alimentos y demás que prometieron tanto el gobierno como las autoridades locales. Y bueno, ahí está esa otra parte, ese otro flanco también dramático, que es la realidad, la desatención o el abandono en que se sienten esas familias. Que ni se diga, la parte de la que habló el gobierno de dar una ayuda para que las personas, en primer lugar, dado que muchos de los fallecidos resulta que eran cabeza de familia o eran el sustento principal de sus familias. Entonces, al fallecer o desaparecer, pues sencillamente las familias han quedado en una situación doblemente dramática. No tienen, digamos que, recursos inmediatos para su manutención, para su subsistencia, pero tampoco han recibido la ayuda del gobierno, que habló de que en estos casos, según se fueran identificando las personas, los fallecidos, a la familia se le iba a dar un aporte. Se estuvo hablando de 130 mil pesos, 120 mil, algo así, que en primera instancia le serían asignados como para los gastos funerarios. También está la parte, digamos que sensible, cultural, religiosa. Hay mucha gente que, sí, ya acepta la realidad de que su pariente falleció, aunque todavía no hayan sido identificados los cadáveres, los restos. Pero en la tradición dominicana, en la tradición religiosa, cultural, pues quieren darle, como dicen, entre comillas, cristiana sepultura. Quieren utilizar todo el protocolo, el tradicional, el cultural, folclórico, religioso, para que los restos de su pariente pues estén en un lugar específico, identificable.
Señor Irujo, también psicológicamente significa un cierre, porque el hecho de tú no saber dónde está, en qué quedó tu familiar, es muy triste. O sea, no hay forma de cerrar el duelo. Tú dices, pero a lo mejor se fue, a lo mejor está perdido, y es muy triste la situación con los desaparecidos.
Es lo que se ha dicho siempre de los desaparecidos, que esa es una muerte permanente. O sea, en permanente ejecución, porque usted nunca, mientras una persona está desaparecida, y por eso que los sistemas legales, en el caso de los homicidios o de los suicidios, etcétera, son muy concretos en ese sentido. Si no hay un cadáver, si no hay un cuerpo, ya sin vida, ¿verdad? No hay manera de tener un sujeto del crimen, del suicidio, porque además, después que se analiza ese cuerpo sin vida, es que se puede determinar efectivamente cuál fue la causa de su muerte. Si fue suicidio, si fue homicidio, e incluso se puede establecer si fue un asesinato, etcétera. Pero mientras no aparece el cuerpo, imagínese, cualquier posibilidad, bueno, ya iba a decir una rebusnancia, cualquier cosa es posible. Así que, bueno, vamos a ver si las autoridades, el gobierno central, a través de los organismos de socorro que estuvieron participando desde el principio en este fenómeno, en este suceso, pues también, si bien darle continuidad a los demás elementos para establecer con claridad las causas de la explosión, pero no desatender también ese flanco importantísimo de los parientes sobrevivientes, que muchos de ellos además están agobiados, no solamente por la pérdida de la vida o porque no saben si efectivamente su pariente murió o desapareció o está en algún otro sitio, sino que también mucha de esa gente dependía precisamente de los fallecidos. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 90.